En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito que lo acompaña en el regreso a casa tardío, a las 7 de la tarde por YouTube y a las 8 de la tarde en repetición por Radio Agricultura. Ya estamos a lunes 7 de septiembre. No puedo creerlo, como pasa rápido ya de verdad. Octubre, noviembre, diciembre, listo, llegó Navidad.
No, no.
Año nuevo, vida nueva. Chan, chan. ¿Cómo? No, no. Atroz, ya, atroz, atroz. Y le voy a dar la bienvenida a mis dos abogados favoritos que ya son de la casa. A uno lo quiero más que el otro y no diré quién, solo para generar intriga. Así, solo para que se cuestionen. ¿Seré yo, señor?
No, yo tengo claro quién es.
¿Seré yo, señor?
Yo soy asistente social, ¿no?
Bueno, ya lo escucharon a ambos porque abogados, pues no se pueden quedar callados. Mira quién habla.
Y vos,
sí. A mi derecha.
Mira.
Porque tengo que partir por siempre a la derecha.
Pero mira qué lindo que yo esté a tu derecha.
No, tú estás a la izquierda de la pantalla. Como
eso sí, pues eso tiene
izquierda.
Sentido. Eso tiene sentido.
Marcelo Brunet, representante de RN y de miembro de la comisión política también de RN. Abogado con una larga, larga trayectoria.
Eso significa que soy viejo, es cierto.
No, experimentado.
Ah, bueno. Mira qué linda manera de plantearlo. No, obvio. Soy viejo, soy experimentado.
Las cosas
también. ¿Cómo estás, Ivette María? ¿Qué es de tu vida?
Bien. Pues
todavía
gracias.
Saludaremos al próximo panelista a continuación, pero lo saludarás tú.
Sí, por supuesto, obvio, ¿no? Obvio, claro.
Que
sí.
Eso era a diestra, ahora a siniestra.
Ahora a mi siniestra. Siniestro. No, el siniestro, o sea, perdón, a la siniestra, pero a la derecha de su pantalla, el otro abogado. Secretario General del Partido Nacional Libertario. Uy, casi me equivoco, partido.
¿Qué partido iba a decir?
Me dio un pequeño lapsus.
Un lapsus de pasado.
Te juro por Dios, fue como, no, ese no era. Sigue hablando.
El pasado me traicionaba.
Juan Antonio Ursúa.
¿Cómo están ustedes? Muy, muy, muy buenas tardes aquí. Listos, preparados para empezar a analizar esta semana que espero que traiga mucho, mucho que conversar y que celebrar.
Eso, muy bien. Oye, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Movido o tranquilito?
Mira, estuvimos participando en varias actividades sociales con Johannes, en algunos servicios también evangélicos, muy lindo, muy buena recepción de la gente. Eso es lo que me gusta de septiembre, porque uno parte el primero de septiembre con izando la bandera como corresponde, ¿ya? Yes. Al tiro, nada de entrar en situaciones o en discusiones bizantinas. Septiembre se celebra desde el 1 de septiembre, así que en eso estamos.
Me encantó.
Sí.
Me encantó, me gusta la música.
Salud. La actitud correcta.
Salud.
Estamos celebrando, así que salud.
Salud. Salud. Salud.
Hasta que me vea borroso.
Hasta que me vea doble.
Dejen de tomar que se ven doble.
Dejen de tomar que se ven borroso.
Oye. ¿Y tú, esta Marcelo?
Bien, no, buen fin de semana, agradable, descansado, con alta actividad familiar. Así que.
Ya, pero eso siempre es bueno.
Siempre es bueno, nunca es malo.
La mejor actividad es cuando uno está con los seres queridos. Así
uno trata de. Pero cada vez se hace más difícil invertir tiempo en la familia.
Ah, yo pensé que se hace más difícil quererlo.
No.
Yo quiero amar al prójimo, pero el problema.
Pero el prójimo no me lo permite. No, yo creo que el problema para ellos es quererme a mí. Pero bueno, eso es un tema distinto.
Bueno, yo lo entiendo. Un cariño para todos.
Todos lo entendemos. Ya se dieron cuenta quién es el abogado favorito de Ivette, por supuesto.
No lo diré solo para generar polémica, ¿no?
Polémica.
Problema. Oye, y hablando de generar polémica, hay un tema que ha generado polémica.
¿En serio?
Porque nos enteramos. Chan, chan.
Chan, chan.
No, hasta ahora ya se ha sabido, se ha sido el tema del día.
Sí.
Que ustedes supieron que tuvimos una ministra del deporte, Natalia Ducó, que salió de ministra, fue la tercera ministra en salir. Y resulta que hoy día nos contaron que se integraba como asesora al segundo piso de la moneda. Así que vamos a conversar de eso. ¿Qué les parece? Yo la verdad es que cuando lo escuché, dije, ah, mira, está lista de espera. Entonces vamos a ver, como que se incorporan a la lista de espera, claro. Y en el segundo piso,
¿po? No, yo me pregunto por qué Natalia Ducó, o qué es lo que tuvo Natalia Ducó de afortunada, que no tuvo, por ejemplo, Ana Victoria Quintana, que no fue invitada a trabajar al gobierno, o lo que puede haber tenido Daniela Castro, ex subsecretaria de la Mujer, que tampoco fue invitada a trabajar al gobierno, o que puede haber tenido la ministra Steiner, que dejó la fiscalía para irse a trabajar al gobierno, duró lo que sabemos que duró, y después no. O la ex vocera Mara Cedini, o ¿sabes qué llama? Volví al listado. Joanet se salvó. A Joanet también le invitaron a trabajar al segundo piso. Sí. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que tendrán ellos que no tienen los otros? Digo, bueno, de verdad, lo pregunto desde la inocencia absoluta. Yo no sé. No sabría cuáles son las razones. Probablemente la asesora Ducó tiene méritos suficientes por su condición de psicóloga, su vasta trayectoria como psicóloga. Ya basta. No voy a ser más irónico. Suficiente. He sido suficientemente irónico por el día. Disculpen, señores auditores y telespectadores.
Mira, de lo que yo estoy viendo, yo también entré en la polémica por el tema del Ministerio del Deporte, porque yo soy de la idea de que las funciones del Ministerio del Deporte pasen a una subsecretaría e ir achicando el estado gigante que tenemos. Pero acá lo único que yo puedo ver de que ella podría asesorar, pero no sé por qué ingresaría al segundo piso, es por el tema de las investigaciones de las irregularidades supuestas que ocurrieron durante los Juegos Panamericanos 2023. Entonces, tal vez algo por ahí, me imagino que esa sería la única causa que podríamos tener, pero en realidad yo estoy por la idea de tener un estado cada vez más acotado en vez de ir integrando más gente en otro tipo de funciones. Y eso es una de las cosas que espero que podamos ir avanzando en la comisión que busca una nueva arquitectura del estado.
Hoy el subsecretario Otero del deporte no, tampoco lo reincularon, ¿no?
¿Riveros?
No, Andrés Otero, tampoco Andrés lo reincularon. Tampoco lo reincularon.
No hemos sabido nada.
Hoy los 35, los 35 seremes que se están. Ya, no sigo mejor.
Pero creo que se entendió la idea.
Creo que nuestros auditores, que son gente muy perspicaz, que están en el auto de vuelta, ahora con mucha más luz, gracias al bendito cambio de hora, entenderán ustedes de qué
estoy hablando. Déjenme ese horario para siempre, por favor.
No, yo enredé, fíjate.
¿En serio?
Hoy día me levanté, siento que en lugar de levantarme a las 6:30, como me levanto todos los días, me levanté a las 5:30.
Bueno, entonces, claro, es que tu cuerpo
estoy malhumorado, entonces que pasen cosas como esta.
Y tu cuerpo lo supo.
Mi cuerpo lo tiene claro y estoy más malhumorado que antes.
Uy, qué difícil.
En fin.
Ánimo para la familia. Ánimo María Los Ángeles.
María Los Ángeles, ánimo.
Ánimo, tú puedes. You got this, baby.
Bueno, aplauso para la María de los Ángeles. Mira la cosa linda, ¿no?
Lo que me llama un poco la atención acá es que dicen que a ver.
Espérate,
lo que dijo el presidente Kast es que esto me llama un poco la atención está pegando al presidente. No le estoy pegando al presidente, simplemente me sorprende un poco porque él dice, destaca el compromiso, la lealtad y el trabajo incansable. Fantástico, yo le creo. Pero dice que además de calificar lo ocurrido como un error que cualquiera puede cometer. A ver, aquí hay dos cosas y que a nosotros no se nos puede olvidar. Un error es el que tú no hayas sabido que no puedes ir en el auto a una cuestión privada. Vale, perfecto, eso es un error. Pero en el momento en que tú mentiste en Contraloría, eso ya no es un error. Tú decidiste mentir. ¿Y por qué decidiste mentir? Porque claramente que sabías que había algo que estaba mal. Entonces, me complica un poco y tampoco yo estoy así aquí dándome las de hoy, Sor Teresa Loandes, que no miento nunca. No. Sino que no lo pongamos tan liviano, porque no es un error que cualquiera puede cometer. Yo creo que deberíamos usar incluso esta instancia para decir, por favor, funcionarios públicos, den el ejemplo en probidad. Si van a Contraloría, digan la verdad. O sea, usémoslo para pa mostrar que los primeros que tienen que hacer transparencia, probidad, qué sé yo, son los funcionarios públicos. Entonces, eso me complica un poco. Ahora,
¿cómo se llamaba el subsecretario que salió por el tema del examen de droga que al final resultó que...
Figueroa, Juan Pablo... Figueroa era el apellido, ¿no?
Bueno,
claro. Rodríguez, perdón.
Juan Rodríguez, Pablo Rodríguez.
Rodríguez, toda la
bueno, se podría aplicar el mismo criterio.
Por lo pronto sepa.
Claro. O sea, en ese caso me parece aún una situación más grave todavía.
O sea, por lo,
porque yo, o sea, yo no lo conozco a él, pero si una persona sale por tener un examen de drogas que aparece como positivo y resulta que no era tal y que la persona nunca consumió drogas, me parece algo muy grave para su prestigio como profesional, porque generalmente la gente que va a desempeñar estas funciones a nivel entre político y técnico, más técnico que político, que salgan por un mote de drogadicto, te afecta bastante tu vida profesional. Pues entonces, yo creo que si vamos a hablar de este compromiso o trabajo incansable, tal vez también debiéramos mirar al señor Rodríguez.
Totalmente de acuerdo, Juan Antonio. De hecho, yo siempre estuve acá en este programa antes de que salieran los resultados del segundo test. Y yo dije en varios programas, acá yo le creo a él, no lo conozco tampoco, así como tampoco conozco a la ex ministra Ducó, no los conozco, nunca he estado con ellos, y si he estado no sabía cómo se llamaban.
Okay, si estuve...
aquí está en una foto que estaban
juntos.
Y si
estuve, no me acuerdo.
Sí, claro.
No, claro, pero tú, con conocimiento.
Lo olvidé.
No, porque típico es, aquí hay una foto donde
hay una foto tuya con Claro.
Y asumen que tú conocías a todos.
Y eres la mejor amiga de...
Claro, la mejor amiga, obvio. No, bueno, me refiero. Ah, claro, no ha sido así. Pero yo dije, el subsecretario Rodríguez, efectivamente, sale que era verdad lo que él decía, que no, lo cual era lógico, si nadie va a andar alegando por todas partes que es falso y ofreciendo hacerse nuevos test si sabéis que efectivamente eres consumidor. Entonces yo dije, acá lo que deberían hacer es reintegrarlo, por un tema de honra, de su, ¿cómo se llama?, de su reputación, de su honra, qué sé yo. Bueno, y eso no pasó, también lo critiqué en su momento. Entonces, me complica acá con temas de mentira.
No, a mí me complica otra cosa. El artículo 10 del decreto ley 799 es bastante claro respecto de que los funcionarios solo pueden utilizar estos vehículos en las actividades propias del cargo que dichas autoridades desempeñan, ¿sí?, con las restricciones propias de no estar dentro de ellos. Entonces, ¿dónde está lo que uno podría preguntarse? Si uno fuera estricto, esto es una falta, podría ser constitutivo falta grave de la probidad. No es un mero error. O sea, yo entiendo las lealtades del presidente, insisto, me hubiera encantado verlo, por ejemplo, con Daniela Castro, pero bueno, no. Pero entendiendo esto, entender la lealtad del presidente, tratar de decir que un error lo comete cualquiera, pero es que esto no es un error, esto es una falta grave de la probidad administrativa. Pero a cualquier funcionario esto le cuesta la destitución.
Y ojo que ese es
con inhabilidad por 5 años.
Es uno de los pocos casos en que la Contraloría tiene la facultad de aplicar directamente la sanción. En otros casos.
Y sin graduación intermedia, o sea, sin una sanción posible inferior a la destitución. Sí. Entonces, presidente, yo... Esto no es una cuestión... Uno quisiera no hacer estas críticas, pero la verdad de las cosas, cuando hacen estas cuestiones y estos errores, le están dando batería gratis a la izquierda, le están dando batería gratis al PDG, están haciendo que...
No. Pero Marcelo,
mejor me callo porque
duda.
Solo quiero entender de que esto es parte de mi mal humor del cambio de horario.
Pero tengo una duda y los quiero sacar a los dos de la parte tan legal, la parte leguleña.
Nos salimos
del decreto, no sé qué.
Nos vamos a sacar el traje abogado por un rato.
Claro, de que prohíbe y todo. Y los quiero llevar a la parte práctica.
Sí.
Tú, ministro, qué sé yo, tienes una agenda súper apretada, vas de aquí para allá, para acá, para allá, y tenés un carrete en la noche a las 7, no tengo idea. Salís de una a la otra. Y tú, no es que viva ahí mismo, a 5 minutos, digamos. Entonces, en la práctica, ¿es realmente así tan terrible? ¿O cómo lo hacías en la práctica? Porque, a ver, yo cuando trabajé en el gobierno, yo no salía a las 6 de la tarde ni de mi casa. Bueno,
nunca.
Sí, uno que otro día, digamos, pero no era lo normal.
Nunca nadie sale tan temprano.
Exacto, normalmente yo salía a las 8, a las 9, a las 10, cuando habían, ¿cómo se llama?, periodos más activos, incluso a la 1, 2 de la mañana.
No, la pasaba a los niños.
Bueno,
pero que tienen niños,
pero por eso te digo, entonces, ¿cuál es la práctica? La práctica es como, no, mire, ¿sabe qué? Para acá, después, entonces, dejo el auto aquí, me tomo una micro, llego a mi casa, cambio el auto, o sea, en verdad, es la práctica.
Es que si el presidente lo considera tan un error, ¿cómo es que un error que comete cualquiera? Y lo que debieran hacer, directamente, es revisar el contenido del decreto ley 799, porque efectivamente se presta para estupideces como, por ejemplo... Supongamos de que tú eres ministra y Johannes quisiera subirse al auto. No podría. Tendría que ir en auto separado. A lo mejor es bueno o malo, no sé, digamos. Pero,
ya, pero por eso te
no
digo
podría. Que
tampoco sabes eso. Pero
tus hijos.
Es ilógico.
Tu hija. Si tú quisieras llevar a tu hija. Tú eres ministra o subsecretaria y quieres llevar a tu hija al colegio. No puedes llevarlo al auto fiscal.
Pero por eso, entonces, para eso prefiero usar mi auto particular para todo nomás.
Es que tampoco puedes usar tu auto particular para todo. Por ejemplo,
te das cuenta que no está bien hecha la cosa.
Pésimo, por eso te digo, si al final la respuesta lógica del presidente debería ser otra. Vamos a revisar los fundamentos del decreto ley 799, vamos a ver si efectivamente esto se allana a la realidad, porque no lo es. Es absurdo como está referido hoy día, es absurdo. Ahora, este es el régimen normativo que tenemos hoy día y hay que acatarlo y hay que funcionar. Pero el presidente de la República tiene la facultad de poder presentar un proyecto de ley para modificar esto. Y de deberían hacerlo, porque efectivamente acá termina dándose una cuestión tan absurda como la que mencionaba Juan Antonio respecto a que no existe graduación. O sea, acá en la destitución e inhabilidad de 5 años o nada.
Y te la aplican directamente.
Sí. Y te la aplica la Contraloría directamente. Entonces, sí. A ver, por un lado, mal. Segundo lado, creo que la respuesta es aún peor, porque es minimizar una cuestión que no deberías haber minimizado. Y tercero, la solución práctica es, ¿saben qué más? Estudiemos el tema en serio. Pero de repente estas cuestiones, es que eso es lo que me molesta al final. La liviandad con la que estamos tocando los temas en todo ámbito de cosas. Desde las relaciones internacionales hasta esta clase de cuestiones que el presidente considera un error que comete cualquiera.
Sí, tal cual. ¿Nos queda o nos vamos? Ah, nos queda un minuto. Juan Antonio, ¿quieres decir algo?
Sí, lo que pasa es que en este caso tú me preguntabas, saliéndonos del rol de abogado, ¿cómo actuaríamos? Bueno, una cosa es querer revisar el decreto, pero esta es la norma que existe. Por lo tanto, claro. Tienes que moverte con las fichas que están en el juego. Pues, y si eso significa que me tengo que pegar un pique a cierto lado, o por último que un amigo me vaya a buscar. Uh-huh. Bueno, que así sea, pues, porque una cuestión que siempre discutimos es que nosotros andamos en el cargo de la Secretaría General o de la presidencia del partido, andas con el cargo para todas partes. Uh-huh. O sea, estás en un supermercado, por ejemplo, y alguien hace alguna cosa injusta en contra tuya, la forma en que vas a actuar tiene que ser siempre anteponiendo el cargo que estás ejerciendo por sobre el deseo de ofrecerle a alguien un viaje gratis a donde tú ya sabes.
Sí.
Entonces,
claro. Váyase un rato lejos.
Con todos los gastos pagados, pues entonces tú dices, chuta, lo mismo. O cuando vas en el auto y alguien hace un movimiento imprudente y a ti se te ocurren una serie de poesías, entonces no, los haikus para otra ocasión.
A mí me cuesta creer que
tan elegante,
esta es la única ministra y el único funcionario público que ha hecho algo así. O sea, nunca tuvimos ninguna destitución ni ninguna investigación porque usaron el auto pasado.
No, pero en gobiernos anteriores sí hubo. Acuérdate que hubo una subsecretaria de Bachelet que la pillaron que estaba en su auto
vendiendo fruta.
Pero bueno.
Y había otra, una jueza que estaba recogiendo piedras en la calle. No,
no, yo supe el caso de un funcionario de SP1.
Oye.
En ese tiempo Seremi de Justicia, que por ir a ver una cuestión en la cual estaba citado por una obligación judicial y que tuvo que ir para allá a la corte, lo sancionaron por estar usando el vehículo en forma indebida.
Ya, pero ¿se dan cuenta? Oye, ya, pero antes de seguir, no, tenemos que ir a la pausa comercial, porque casos ridículos yo creo que hay muchos. Así que ahí volvemos.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LATAM Win, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAM Win, sabes, juegas y ganas.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Ya volvimos. Hemos vuelto. Muchas gracias por esperarnos. Y los que no nos esperaron, ustedes se lo pierden, pues si quieren también. Ya.
Estamos buscando también. Camorra, pero gratis.
Pueden buscarnos en YouTube, está bien.
No nos van a contratar en el... Ya.
Pero última vez.
No nos van a contratar... Ya.
Andamos todos más enojados por el cambio de hora, ¿ven? Andamos todos con menos paciencia. No, oye, ya, pero no podemos seguir en nuestro programa sin saludar a quien hace posible que los acompañemos todos los días, de lunes a viernes. Justo y necesario. Con eso me refiero, primero que todo, a nuestro querido consorcio. Consorcio, ¿por qué? Porque consorcio es bacán. ¿Sabías que con tu tarjeta de crédito del Banco Consorcio, todos los lunes, hoy, tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos por devolución, o sea, de devolución, perdón, por litro de combustible, solo pagando a través de la app Aramco. Así que ya sabes, si quieres devolución por litro de combustible, solicita hoy tu cuenta corriente plus en consorcio.cl. ¿Y a quién más saludamos? A nuestros amigos de Latam Win, porque Latam Win nos hace jugar y nos hace partir jugando con todo. ¿Quieres empezar a jugar? Dale con Latam Win, porque usando el código Mosqueteros recibes 10.000 pesos de bienvenida, 5.000 para slots y 50.000 para free bets. Así que dale con todo y dale con Latam Win, porque sabes, juegas, ganas.
5.000.
¿Dije 50.000? Sí. No, después me van a acusar de publicidad engañosa. Eran 5.000 nomás. Se me pasó 5, un cero.
5.000 y 5.000.
¿Cuánto dije 50.000?
Dijiste 50.000 en FreeBits.
¿Cuánto hay al final?
5.000.
¿Y no 50.000?
No. Ay, qué pesado. Ya, mira, ya. Cualquier reclamo, ya yo le paso la plata. ¿Qué tanto? Yo le paso la plata.
¿Y qué tanto?
Con lo que me pagan acá en la radio.
¿Y qué tanto?
¿Qué es?
¿Y era?
Mira, claro, yo prometo que si les falta para la apuesta, yo les paso todo lo que me pagan acá en la radio.
No, yo hablé con un amigo nuestro, que es honorable diputado. Ya, basta, ya, ya. No. Basta.
Más. Ya, pero todo pero se los pasa.
En forma íntegra.
Todo.
Es que negociaste muy mal.
Eso me dijo Pancho la otra vez. Amiga, negociaste.
Yo iba a decir un honorable diputado, no Pancho.
Ah, de veras,
honorable diputado. ¿Viste que metiste la pata?
Pucha, toda la razón. ¿Pero sabes quién más metió la pata?
¿Quién?
No voy a decir que metieron la pata. Pero quieren meter la manito, el dedito, quieren meter una patita y todas esas cosas en nuestro estrecho de Magallanes.
Bioceánicamente.
Por si sí, quieren meter una pata ahí, un barco, todo quieren meter.
Uno tiene que poner cara de malo.
¿Cómo es la cara de malo?
¿Cuál es la cara de malo?
No, pero se aparecía en Mega cuando un tipo lo llevaban preso.
El malo,
pongan cara de malo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí, pero dale.
Estaba el malo, me acuerdo. Uy, qué antiguo el carnet.
Qué antiguo, se nos cayó el carnet.
Entonces,
tras diversas polémicas en torno al tema y a raíz de la reciente visita del presidente argentino a Chile, en conversación con Radio ADN, Kast fue consultado por las gestiones realizadas y se le exigirá a Argentina derogar el polémico decreto. Al respecto, el mandatario partió señalando que, cito textual, yo no había escuchado antes a un presidente de la República o a sus ministros decir así expresamente que el estrecho de Magallanes era de Chile y que ejerce plenamente su soberanía. Agregando que lo curioso es que durante los 4 años del gobierno anterior, como que no existieron los decretos. Y ahí siguió dándole
A mí me pasa que uno se hace cargo de lo que pasa hoy. Yo no puedo decir como, oye, es que los 4 años anteriores no les preguntaron. A ver, yo lo que quiero escuchar es Chile para los chilenos, somos el mejor país de Chile, como decían. ¿O no, Juan Antonio?
De todas maneras, mira, y de hecho, a propósito de la presencia del presidente Milei en el foro de Madrid, me llamó la atención que estábamos todos concentrados en la libertad, pero el foro también aludía a la soberanía y a la libertad. Fue por eso que yo quise hacerme parte de las palabras de mi colega, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que él dijo, mira, los partidos de derecha podemos tener agendas programáticas distintas, pero los principios los tenemos que compartir. Y lo que estábamos hablando era de soberanía y libertad. Entonces, yo aproveché que estaba invitado Argentina, Honduras, México, Perú, todos los países que estaban invitados para decir, defendamos la idea de la soberanía. Y como estamos en Chile, invitar a todas las personas a ingresar a www.estrechodemagallaneschileno.cl a firmar la declaración del Estrecho de Magallanes, pues, de que el Estrecho de Magallanes es en su completitud chileno. Entonces, si tenemos amigos argentinos, vayan a www.estrechodemagallaneschileno.cl, porque si usted defiende la soberanía de los países, también tiene que defender la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es, ha sido y va a seguir siendo por siempre chileno. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? Llama la atención de que autoridades trasandinas digan que cierta parte del Estrecho de Magallanes es chileno. Y al ratito, ups, me equivoqué. No, es que mira, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
Así
que
en realidad, es tratar claro, de meter justamente
entonces,
la política.
Eso es de a poco. Por lo tanto, yo puedo hacer lo mismo con Ushuaia. Y decirles que Ushuaia es chileno.
Sí, claro.
Y le cierro el ojo. Y después le digo, wink, wink. Bueno, no, era broma.
¿Por qué Ushuaia? Mendoza, pues.
Mendoza.
Que no es históricamente además es chilena.
Y después, al ratito, wink, wink, era broma. Claro. A lo mejor. ¿Ya? Entonces, y eso lo podemos hacer durante 10 años. ¿Por qué? Porque cuando empiezan con este trabajo, empiezan a correrse de a poquito, ponen un panel fotovoltaico en un metro de territorio chileno, entonces nosotros tenemos que decir, no señor, acá todos los chilenos tenemos muy claro que nuestra soberanía se defiende con respeto, con la disciplina y con la tranquilidad que nos da saber que todos nosotros podemos defender las cosas como corresponde y siempre con la seriedad que ello implica. Así que ante los errores nosotros podemos ocupar esta típica frase que nos enseñan a los abogados en el artículo 1552 del Código Civil, la mora purga la mora. Así que si alguien se equivoca con el Estrecho de Magallanes, me voy a confundir con Buenos Aires. Si alguien se equivoca con cierta parte, también me voy a confundir
Buenos
con Mendoza.
Buenos Aires queda un poquito más lejos. Entonces.
Un poquito más lejos. Fue un error.
Pero un error, tiene razón.
Sí, un error. Yo, me equivoqué, me confundí.
Yo quiero hablar de otro error, fíjate.
¿Cuál es el otro error? A ver
voy a plantearle al revés. Hay un muy buen libro que entiendo se está vendiendo desde la semana pasada, que se llama El Pacto Perfecto, que es la historia secreta del apoyo de Chile al Reino Unido en la guerra de las Malvinas Falklands.
Uh-huh.
Acabo de aprender
al
que
revés,
se
llama, al revés.
Es que acá lo dicen Malvinas Falklands. Ahora,
se pusieron Falklands, los dos, Malvinas, para que nadie se enoje.
También son las Falklands, digamos, es otro cuento. De los autores de Arena de Endaño y Mauricio Palma. ¿Por qué cito esto a colación? Porque dentro de las declaraciones que hizo el presidente de la República de Chile, fue señalar de que nosotros respetamos y apoyamos el irrestricto derecho de los argentinos de reclamar las Malvinas. Entiendo que esto no es nuevo, ¿eh? Entiendo que lo hizo el presidente Piñera también en su momento, entiendo que durante el gobierno anterior también hubo manifestaciones de esa naturaleza. Yo no sé si vale la pena que nos metamos nosotros en este conflicto, y se los quiero plantear de la siguiente manera. Esto es como el chiste del... Siempre mi papá contaba este chiste, digamos, de un señor que era tan tonto que iba caminando por la calle, se encontró una cuenta de luz y la pagó. O sea, esto no es un problema nuestro, digamos, claramente esto es un problema de otros. Un problema entre Inglaterra y Argentina, en el cual cuando a nosotros nos correspondió tener una intervención, tuvimos una intervención en favor de Inglaterra. Uh-huh. Entonces, la verdad de las cosas, yo a veces pienso, ¿para qué nos metemos en tonteras nosotros?
¿No será todo esto también una sacada de una vuelta de mano?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, yo entiendo que exista un buen nexo de comunicación entre el presidente Kast y el presidente Milei. Yo lo comprendo, lo entiendo, pero con la soberanía Chile no se juega.
No.
Y con la
mitad de una cosa, la soberanía es otra.
Exacto. Y con la visión internacional que tiene Chile respecto del respeto irrestricto de los tratados, tampoco se juega. Uh-huh. Entonces, yo creo que... Mira, yo hace rato que estoy notando que existe un déficit, y lo digo, después de eso empiezan a decir, no, pero es que esta gente lo único que hace es criticar al gobierno. Pero yo noto que hay un déficit en materia de relaciones internacionales profundísimo. Siento a veces que el ministro de Defensa ha sido mejor ministro de Relaciones Exteriores en la defensa de la soberanía chilena que el ministro de Relaciones Internacionales. Y eso creo que es un error enorme, garrafal. Digamos, creo que tenemos un problema que tenemos que resolver de alguna manera, porque si no nos va a terminar costando caro, no ahora, sino en los próximos 20, 30 años.
Cuando, bueno, justamente,
cuando por ejemplo, con esto termino, cuando por ejemplo nos toque reivindicar los derechos respecto a la Antártida.
Sí, es que eso se va a descongelar en algún momento. Eso
es. Espera, espero que no literalmente, sí.
Sí, eso es. Justamente eso se va a reactivar, pero eso, ahí estaremos. Espérate, es que justamente respecto a eso, salió el diputado Venegas del Partido Socialista, que dice que ya reunieron las firmas para una interpelación contra el canciller Pérez Maquena.
Sí.
Pues dice que ya no queda otra alternativa y que lo consideran absolutamente necesario porque ya hay situaciones que se han dado, qué sé yo. Y dice, sin duda, cito, dice, sin duda que hoy el día... que hoy día el tema que nos mueve, del que todos están hablando, es precisamente el tema vinculado al estrecho de Magallanes, la situación con Argentina. Sin embargo, desde el inicio de este gobierno, la situación de relaciones exteriores, el actuar de la Cancillería, ha sido, creo yo, desprolija o ambigua, llena de interrogantes o confusa al menos. Y eso creo yo que se ha ido acumulando de tal manera que no queda otra alternativa. Y eso coincide justamente con lo que decía Marcelo recién. A ver, acá estamos hablando de que si hay un diagnóstico que lo da un socialista, uno dice, ya, bueno, es obvio, van a decir que siempre que todo está malo porque son incapaces de reconocer cosas buenas, vale. Pero cuando ya también tú tienes a tu propia coalición de gobierno o varias personas,
o la coalición que no existe,
la coalición que no existe, claro, pero, al final sí que no, ya
pero,
que te, como que hay algo que está haciendo ruido. Hay algo que está haciendo ruido. ¿Y qué pasa si efectivamente esta interpelación se hace? ¿Qué pasa si efectivamente
no lo hacemos de malas personas?
Claro, es que eso es justamente cuando tu amigo se está equivocando, tú tienes que decirle.
Claro.
¿Ya? No es como que, ah, pero es que díganlo en privado, ya.
Claro, al enemigo, fácil, al enemigo no hay que advertirle, claro, pero o sea, los amigos, claro, de uno.
Al amigo, mira, hay que decirle, entonces dice, no, pero es que háganlo en privado. Bueno, entonces, ¿qué quieren que haga? Que yo hable, abra mi WhatsApp y le escriba, señor presidente,
por dos puntos.
Y que lo haga Marcelo, que lo haga Juan Antonio, y que lo hagamos todos.
No, no funciona así. Además, yo sé, te doy la palabra de tiro, pero yo sé que además estas cosas se han tratado de gestionar y mencionar en forma privada e interna, y no hay cambios, pues. Entonces, ¿qué se hace contra eso?
Mira, y aquí hay dos cosas que mencionar, que esto es para meterle una peluca a la sopa. En realidad, esto es.
La que no nos queda, digamos.
Aquí hay dos temas muy importantes. Acá estamos defendiendo el tema de la soberanía, pero por sobre todo por la proyección hacia la Antártica. Y lo más probable es que para allá, por ahí por el 2048, vamos a tener que ir conjuntamente con Argentina. Vamos a necesitar a los argentinos para revisar las proyecciones sobre la Antártica, porque no somos solamente nosotros. O sea, está China, está Estados Unidos, está Inglaterra, por el tema de las islas. Las Falkland / Malvinas. Entonces, ahí tienes un tema. Y lo otro es qué es lo que ocurre con Campos de Hielo Sur, porque esto lo estaba mencionando Tomás Moschetti hace rato, y también me llegaba información de otro lado, de que al parecer algo ocurrió cuando se estuvo revisando ese diferendo, y parece que no es muy bueno para nosotros. Entonces, el punto es, necesitamos luz sobre esta información, qué es lo que ocurre ahí en Campos de Hielo Sur y por qué esto nos estaría afectando. Estas cuestiones no es que no se tengan que hablar, estas cuestiones se tienen que hablar, porque obviamente ningún gobierno va a querer entregar el país con menor soberanía, con menor territorio. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué todavía está? ¿Por qué los mapas argentinos señalan claramente una delimitación del estrecho, de Campos de Hielo Sur, y nosotros tenemos en los mapas un cuadrito gris que dice espacio en conflicto? ¿Qué pasó ahí?
Porque hasta donde yo entiendo, ese conflicto ya estaba resuelto. Pero hasta donde sabíamos, ¿no?
Los mapas, tú bajas los mapas oficiales, uh-huh, y te muestran un cubito.
¿Los mapas oficiales de Chile también?
De Chile, no. Los de Chile. Los de Argentina no.
Ellos no están en conflicto, claro. Claro. No hay problema.
Entonces, también nos podríamos equivocar.
¿Y por qué no nos equivocamos nosotros, insisto, Buenos Aires? Buenos Aires se ve tan susceptible, como decía Soda Stereo.
O como decía José Miguel Carrera, que recuerda que ingresó a Buenos Aires, creo que dos veces.
Bueno.
La ciudad de la furia.
La ciudad de la furia.
Y con furia, nos vamos.
¿Están con furia ustedes?
Yo no, pero yo, como decía alguien, yo estoy feliz, no estoy en guerra con nadie, estoy feliz.
En nombre de paz.
En nombre de paz.
Amor.
Ya,
luz,
nos
para,
vamos,
luz para ustedes, claro.
Nos vamos a una pausa comercial.
Vamos a comercial.
Oh, voy a comer, qué rico.
Empieza con más en Latam Green. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Green, sabes, juegas y ganas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La revolución del almacenamiento de energía en Chile. Vitel Energía y Soluna invitan al Soluna Battery Roadshow. Presentamos el nuevo sistema BES Soluna de 260 kWh, sus aplicaciones prácticas y las tendencias que están moviendo la industria. Te esperamos este martes 8 de septiembre a las 4 de la tarde en el Hotel Cumbres Lastarria. Un encuentro exclusivo. Inscríbete en vitelenergia.com.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta en el último bloque, porque así es, este programa pasa volando. Me acuerdo de Carolina Toa cuando venía en avión y dijo, oye, el avión se vino volando.
Llegué a Calama y el avión se vino volando, esa fue la frase exacta.
Ay,
¿cómo olvidar aquello?
¿Cómo olvidar? Qué buenos tiempos.
Sí.
Oye,
están llamando por teléfono a alguien ahí.
No, si es nuestra productora que me está...
Que nos está dando instrucciones.
Sí, que nos está mandando. Cualquier cosa es la...
Ya, doña Cata, como usted mande.
No nosotros.
Aquí nos cuadramos.
Los reclamos son para allá.
Estábamos pensando que tema interesante, sí, por conversar.
Estábamos hablando, justamente viendo de que qué análisis podíamos hacer. Lo que pasa es que, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es el problema? Que hay como puras cosas malas, po. Se habla de tantas cosas malas, que se equivocó, que el error, que si nos tomábamos Buenos Aires o no, ¿cómo era?
No, se dijo que Buenos Aires se ve tan susceptible.
¿En qué momento, claro? ¿En qué momento
avanzamos tanto? José Miguel Carrera.
Entonces, unas cosas malas y uno quiere hablar de cosas buenas también, pues. Y a veces yo creo que falta... Esa es una buena idea de negocio, quizá. Un medio de comunicación que hable solo cosas buenas. No hay malas cosas.
Ah, el partido de rugby, tienes toda la razón, le ganamos a Argentina.
Chile le ganó a Argentina y por eso volvemos al tema.
Porque Argentina.
No, es una gran noticia.
No, pero mira, hay dos cosas hoy día que podemos mencionar, uh-huh, que algo bueno.
¿Sí?
La habíamos adelantado la semana pasada que la Comisión de Seguridad del Senado quería sesionar en San Bernardo. ¿Ya? Después de que se hubiese descubierto esta amenaza, este plan, digamos, para, porque no era una amenaza, este plan para, sí, asesinar, claro, al alcalde White.
¿Sí?
Así que al cual solidarizamos como desde la otra bancada política, porque no es un tema político, sino que es un tema de respeto a la institucionalidad, así que siempre solidarizamos con él. Y efectivamente hoy día se sesionó allá en la Municipalidad de San Bernardo. Se contó con la participación de la Presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a los integrantes de la Comisión y Autoridades de Seguridad Policiales y Locales. La sesión fue encabezada por Paulina Núñez como Presidenta del Senado, junto al Presidente de la instancia, Karim Bianchi, los senadores Juan Luis Castro, Loreto Carvajal, Manuel José Osondón, Cristian Vial y Paulina Vodanovic.
Ahora, recordemos que esta sesión, la sesión de seguridad de la municipalidad propiamente tal, donde van los concejales y todo, a esta se sumaron los miembros del Senado, hicieron algo en conjunto, por simbólico, decirlo así, simbólico, efectivamente. Entre los invitados se encontraban, bueno, el alcalde White, obviamente, el ministro y la subsecretaria de Seguridad Pública, Martina Rau y Pilar Giannini, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el director general de la PDI, Eduardo Serna, el fiscal nacional, Ángel Valencia, gobernador de Santiago, Claudio Rego, delegado presidencial, Germán Codina, la delegada presidencial provincial del Maipo, María Francisca Rubio, y otras autoridades municipales. O sea, estaban todos ahí diciendo, aquí estamos apoyando y mostrando que el Estado es uno y no existen terrenos, porque me carga la palabra territorio, digamos, lugares que a los que el Estado no tenga control. Porque el Estado debe controlar todo y es el único ente mandatado para eso, y nadie más debe tomar control de la superficie de nuestro país.
O sea, es lamentable que existan lugares donde pudiera existir la duda si puede entrar el Estado. Y eso es el comienzo del fin. O sea, Temucuicui. Por lo pronto, digamos, un lugar donde cuesta mucho que entre las Fuerzas Armadas o que entre, digamos, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública todavía.
Pero aún así, sí, este gobierno ya entró dos veces.
Ya, pero...
Pero dile a Sitges.
Claro,
no, es que claro,
hay gente que trató de entrar y la sacaron a balazo. Pero también hay un tema en eso. Nosotros tenemos un problema estructural que no se resuelve con reformas constitucionales, lo hemos conversado, sino que se resuelve con buena gestión. Y ahí es donde hemos faltado a la falta de inteligencia. Y yo creo que básicamente esto aplica también a lo mismo en lo que está pasando en porque amenazas han habido siempre, y bastantes, y algunas más graves que otras. O sea, ¿cómo olvidar, por ejemplo, que al exministro del Interior del gobierno, el presidente Piñera, Rodrigo Ginzpeter, le llevaron una bomba a su oficina? O sea, ¿qué más amenazante que eso? Sin embargo, lo que hace falta desde entonces hasta ahora es tener buenos sistemas de inteligencia que sean capaces de detectar eso. Yo creo que ahí estamos muy al debe aún. Y uno esperaría, de verdad, y lo digo, hace meses ya haber empezado el gobierno, uno esperaría un plan concreto respecto a estos temas que hasta aquí uno no visualiza. Perdón, volviendo a hablar más las noticias, me da lata, pero es que no
estamos hablando de esto bueno y
vamos lo positivo, sí, y yo destaco
lo positivo es la señal
que efectivamente acá no hay dos posturas respecto a estos temas por parte del Estado de Chile. O sea, ni de la presidenta del Senado, del presidente de la República, del ministro de Seguridad, de las oposiciones, de los oficialismos. Y al final del día, todos estamos de acuerdo que acá lo que hay que hacer es actuar de forma severa y evitar cualquier clase de espacio para el narcotráfico o cosas así.
Claro, pero acá hay un punto también que no lo habíamos conversado, porque esto yo recuerdo que lo conversamos en el programa anterior, pero una de las cuestiones que le escuchaba a Tomás Mochatti, ponte tú, él decía, oye, ¿cómo fue que se arrancó este señor?
Buena pregunta.
Porque él salió, al parecer, salió con ropajes de gendarme. Esa sería información que se estaría investigando. ¿Cómo pudo salir con otra persona? ¿Cómo es posible que lo hayan dejado en un centro reclusorio con un amigo con el que se pudo asociar esta persona que es conocido como el Indio Juan?
El Indio Juan.
Para poder realizar este acto. Y además el control que tiene, tanto dentro de la cárcel, fuera de ella, para poder mantener el control de las poblaciones. Pues recordemos que esto ocurrió porque el alcalde White quería efectuar un control territorial en distintas poblaciones, a lo que se oponía este narcotraficante, el Indio Juan. Ajá. Entonces, está claro que hay un problema dentro de Gendarmería, está claro que eso no ha sido investigado y es fundamental tener luz sobre esa información. Yo creo que es preocupante porque en algunos casos se puede tratar de corrupción, en otros casos se puede tratar de amenazas contra las propias familias de los gendarmes, y eso es lo que todavía no se sabe. Se está destacando esta reunión, pero no se ha tenido conocimiento de cómo fue que ocurrió esto. Eso es grave.
Sí, preocupante.
Bueno, de hecho, efectivamente, pues él escapó de la ex penitenciaría vestido como gendarme, claro. Lo cual a mí me genera dos hipótesis.
Uno,
o alguien le llevó un traje de gendarme, sí, digamos, como abajo la ropa, se lo sacó en algún momento en el baño, no tengo idea cómo, claro, se lo pasó.
O dos,
o se lo pasó un gendarme.
Y ambas son perfectamente plausibles y lógicas.
Claro, porque un reo adentro de la cárcel, ¿cómo consigue? O sea, no es que lo compró por AliExpress, digamos. No, lo encargó por Amazon. Llegó por Mercado Libre.
Un traje por Shane.
Claro. Señor, Juan Flores Valenzuela tiene un envío a Mercado Libre. No creo que haya sido así. Entonces, igual es genio.
Y es terrible.
O sea, yo prefiero pensar que se lo llevó alguien de afuera.
Porque ahí es donde tú necesitas tener mayor grado de trabajo de inteligencia en la propia gendarmería para efectos de poder detectar esta clase de cosas que tú misma destacas, pues, y lo destacas muy bien. Cuando tú, o sea, gendarmería tiene un sistema de inteligencia muy bien desarrollado, porque evidentemente se le escapan estas cosas. Y una de las cosas que todos los expertos en seguridad destacan es que si tú tuvieses un mayor desarrollo de la inteligencia de gendarmería, disminuiría cerca de un 40% de los delitos, porque el 40% de los delitos se generan en la cárcel, no desde afuera, sino que parten desde aquella llamada de tu ejecutivo de cuenta que te dice que tienes que transferir cierta plata a cierto lado, desde la denuncia de tu sobrino Juan, que te llama por teléfono para decirte que lo acaban de asaltar, y que dice que lo está secuestrado, que te llevan hasta, digamos, otra clase de coordinaciones de otras naturalezas más complejas. Pues todo eso parte desde la cárcel, pues. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de joyería, de darle más atribuciones a investigaciones, digamos, de inteligencia y gendarmería, y más recursos, por supuesto.
Ahora recordemos que el indio Juan Flores Valenzuela, ¿sí?, tenía una condena de presidio perpetuo por el femicidio, me cargas ya, por el asesinato de
ya, ¿en serio?
Es que me cargo ese femicidio.
Pero si la palabra femicidio existe, está en...
No, es asesinato, tipo, homicidio. Claro, sí, el tipo penal, porque significa que te matan por ser mujer.
Tuvimos toda esta discusión con el señor del piso 14 el otro día respecto a este tema y no están así.
Homicidio, matar a una persona. Bueno, ya. La cosa es que mató a su pareja, decía, el año 2021 en Puente Alto. O sea, este tipo había... Ya es un asesino, digamos. Alguien que mató a otra persona. O sea, no es que la relación con la muerte sea distante con esta persona.
Sí, pero
acá,
mira, yo creo que si uno manifiesta el compromiso de apoyo al alcalde White, como nosotros lo manifestamos en programas anteriores, también esto debe ir acompañado de acciones concretas. Así es. Esta cuestión, insisto, es grave. ¿Cómo vas a salir vestido como gendarme?
Y no solo él, el acompañante, también, el otro reo, también. Tomás González Quesada, que decía apodado Pelao, ambos salieron vestidos como gendarme.
Claro, o sea, entonces, dos uniformes. Está claro que aquí tú tienes una industria, y en esa industria me imagino que es plata o plomo. Entonces, entregaste por las buenas, la entregaste por las malas. Y eso te lleva a pensar, bueno, de qué manera podemos enfrentar este tipo de acciones. O sea, ojalá que la inteligencia de gendarmería sea tan buena, pero esto es una cuestión de motivaciones en el actuar. Y ahí es donde está el punto de la clase política, que una cosa son las reformas que puedes plantear, pero el tipo de gestión es netamente operativo para poder mejorar la situación que tenemos con la delincuencia, y sobre todo teniendo en consideración que los chilenos escogieron una candidatura como la de José Antonio Kast para la presidencia de la República para enfrentar el desempleo, que es un tremendo tema, y también la seguridad. Y acá tenemos que estar todos en una sola línea, tal como ha ocurrido y lo ha manifestado esta sesión de seguridad en San Bernardo.
Cierto.
Tal cual, efectivamente.
Como Ivette María nos pidió que buscáramos noticias buenas.
Nuestra productora nos mandó también una.
No, pero que, como aquello ocurrió, yo quiero comentar algo que se destacó en la radio de Agricultura. Esta misma radio. Si ustedes se meten a la página web, se van a encontrar con una noticia que puede mejorar su condición de vida, que a nosotros nos tiene alterados a todos.
Me gusta, pero
que es más divertido, te vas a dar cuenta por qué. Los 5 errores que debes evitar tras el cambio de hora. La doctora María de los Ángeles Sáenz Ibáñez, psicóloga y doctora en psicología de la Universidad de Chile, especialista en neuropsicología, destaca los 5 aspectos más importantes que podemos hacer. Primero, compensar el cansancio durmiendo largas horas durante el día.
No se diga más.
Es lo que hay que evitar.
Cortamos.
Segundo,
vamos a dormir.
Esto es lo que hay que evitar. Segundo, tomar más café para evitar la somnolencia. No, pues no hay que tomar más café.
Hay que evitar.
Tercero,
eso.
Usar pantallas intensamente antes de dormir, que lo hacemos todos nosotros.
Pero eso es de siempre.
Cuarto, exigir el mismo rendimiento desde el primer día. No, uno tiene que ir matizando. Y quinto, ignorar las dificultades que se mantienen en el tiempo.
Ven, no nos exijan el mismo rendimiento.
Exacto.
Andamos más lentos.
Estamos todos más cansados. ¿Quiénes deberían tener especial cuidado con estos temas de los cambios de hora? Los niños y los adolescentes. El grupo prioritario, digamos que probablemente va a ser más complejo regularlos.
Yo, un adolescente.
¿Ustedes son los adolescentes?
Sí, obvio.
Yo también
soy un adulto en situación de adolescencia.
A mí te
soy
a ti mismo como adolescente.
Obvio,
claro.
Transetario.
Sí, transetario.
Transetarios.
Entonces, Claro, la pregunta respecto al tema del cambio de hora, hoy, digamos, la política horaria también debería ser analizada de una perspectiva, que es la pregunta que yo creo que nos hacemos todos los años a esta altura. ¿Es necesario el cambio de hora, sí o no?
Yo opino que no, pero ese tema sí queda para largo y nos quedan dos minutos nomás, no así sé. Que, y de hecho nos queda un minuto y medio, así que ese sí queda para largo. Que oye, para ¿tú conoces a la persona que hizo el
¿A doña María Los Ángeles Sáenz Ibáñez?
Sí.
Sí, de hecho me voy a encontrar con ella en la casa en un ratito más.
Ah.
Beso, mi amor.
Le mandamos la factura al auspicio, ¿ah?
Por supuesto. No, pero es que de la radio de agricultura, así que yo me hago cargo de lo que estamos
bien,
destacando, además en la radio.
Bien, pero sí, toda la razón. La gente tiende, claro, a decir que no, necesito dormir más, tomar más cafeína.
No,
la
pues,
verdad
al revés,
que el proceso de adaptación es de a poquito. Uh-huh. Así que, pero mira, yo la verdad es que soy enemiga de los cambios de horas. No, véalo, cargan los cargos.
Véalo por el lado amable. Va a tener una hora más de luz para carretear, para ir a las fondas, para estar con la familia, para comerse una empanada más grande, para que coma carne. Aproveche que tenemos que celebrar septiembre.
Pero
desde
si la gente
ya
hace eso oscura igual.
Pero si lo van a hacer igual.
Pero tenemos que verlo por el lado amable, pues. Entonces, eso es mucho más rico.
Cuando yo tenga
rico,
que irme al Ñuble, voy a tener que levantarme una hora antes.
No, porque después ya cuando te acostumbras, da lo mismo. Ya no soy tan grinch.
Nada de esto está bien.
El proceso de adaptación dura poquito.
Nada de esto está bien, así como tampoco está bien esto de que usted comparta fotos suyas de los años 80, como lo está haciendo todo el mundo en redes sociales. No lo hagan, por favor.
No hagan trends. No le den más alimento a la inteligencia artificial, si lo que está haciendo es reconocimiento facial. Nada más. Ya, pero ese otro me va a poner el gorrito de aluminio más rato. Ya, oye, hemos llegado lamentablemente a nuestro final de programa. Luchito ya nos tiene la música, nos tiró los lentos para bailar los lentos para echarnos.
Pero el último lento antes de irse.
Oye, así que muchas gracias.
¿Puedo mostrar una foto de la inteligencia artificial que le hizo a Hans?
Me asustó.
A nuestro diputado. ¿A
Hans Maros? ¡Ay, no! No, qué vergüenza.
No se parece para nada.
No.
Así que Hans, un gran abrazo. La inteligencia artificial te odia, lo sé.
Hans Maros, sí, la inteligencia artificial te detesta.
Porque él es nuestro principal representante contra la inteligencia artificial.
Terminemos este programa antes que sigamos dando vergüenza. Ya. Muy, muy buena.
En una nos encontramos una de Pierre, una de Johannes, algún amigo mío. De Pancho Reu.
Ya, y lleguen a la casa a compartir con sus hijos, no a meterse en el celular ni a trabajar. Recuérdenlo. Besos, abrazos.
Goodbye. Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juega en Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.